Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, que eran los señores de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. ¿Cómo saber si lo que nos planteamos como propósito es del agrado divino? ¿Cómo tener la seguridad de que realmente Dios está queriendo eso que hemos pensado, que es lo que realmente le va a agradar? ¿Cómo no caer a lo mejor en esas equivocaciones garrafales que leemos en el pueblo de Israel cuando pensaban agradar a Dios con sacrificios de becerros y de toros y les dijo que estaba harto? Y lo mismo repetía a los fariseos cuando complicaban la ley, les decía que eran cosas que no le agradaban a Dios. Que no le agradaba que aumentaran las prescripciones. Dios ni siquiera se fija en eso, decía. Pues ¿cómo estar seguros nosotros de agradar a Dios? Pues sabemos muy bien que yendo por el camino de María. La devoción a María garantiza el beneplácito divino. De tal manera que nada quede fuera del toque de María, nada que ella no pudiera reconocer como suyo. Y lo entendemos precisamente en esta teología, dice que uno de los logros más importantes de la teología del siglo XX es el redescubrimiento de María como arquetipo de la Iglesia. En María, dice el Papa Benedicto, se concreta lo que es la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? ¿Qué es el alma? ¿Qué es aquello que realmente por lo que el Señor sueña, digamos, en lo que da su vida? El significado teológico de María se representa en la Iglesia. Ambas se transforman, como quien dice, una en otra. La mariología es eclesiología. María es la Iglesia en persona. Y María como persona anticipa a la Iglesia en su totalidad, con ese dogma de la asunción, de la glorificación de María. Pero vamos a pensar si queremos realmente ser gratos a Dios, que todo tenga el toque mariano, la Vía María. María vivía de la palabra de Dios, estaba penetrada de la palabra de Dios, hablaba con palabras de Dios, pensaba con palabras de Dios, sus pensamientos eran los pensamientos de Dios, sus palabras eran palabras de Dios, estaba penetrada de la luz divina, por eso era tan espléndida, tan buena, por eso irradia amor y bondad. Dicen que aunque los bonos de otras muchas cosas de la fe católica vayan a la baja, como la bolsa de valores de México, que anda a la baja, van a la baja, pues va a la baja pues los sacerdotes y las vocaciones religiosas, los obispos, ¿no? Digamos. Pues realmente María va a la alta, María siempre entra. Es el Evangelio puro, es la toda de Dios. Permanece muy hondo en el corazón de cada hombre que, sabiéndolo o no, la añora. Por eso dice San José María que en ella encontramos todos los ideales que podríamos pensar. También en lo que se refiere a la realidad femenina, al afecto femenino. El ideal de madre, el ideal de amiga, el ideal de hermana, el ideal de esposa, el ideal de enamorada, todos los ideales están en ella. Y aprendemos de los santos marianos, pues cuántos santos marianos, muy marianos, como sabemos, el que es más cercano a nosotros, nuestro padre, San Juan Pablo II, pero también esos santos marianos que han sido como luces en la historia de la Iglesia, como Griñón de Montfort, como Maximiano María Kolbe, que lógicamente pues son personas que han recibido carismas especiales para recordar a la Iglesia pues estos caminos de piedad y también como los modos, o sea, aquello que dice Santo Tomás, que es como muy claro, que dice que los dogmas no han de terminar en el enunciado, sino en la realidad. O sea, las verdades de fe, ¿qué me serviría a mí decir, por ejemplo, afirmar la maternidad espiritual de María si yo no soy verdaderamente para ella alguien que la trata como madre? Y pues se quedaría eso en una verdad de fe aséptica, no estaría terminando en la realidad. Maximiliano María Kolbe, por ejemplo, decía que la verdadera devoción mariana no es acumular práctica tras práctica, sino portarse como ella, como un hijo pequeño con su madre. Pues a lo mejor hace tiempo que ya no tenemos mucho contacto con niños pequeños, con su madre, pero verdaderamente es una verdadera dependencia absoluta. O sea, la totalidad de su confianza, de su seguridad, de su contento, la que le resuelve todo, 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 la que pues los ayuda hasta las cosas más elementales, como decir, bueno, ¿qué tengo que comer y qué no tengo que comer? ¿Qué suéter? ¿Me pongo suéter o no me pongo suéter? Llévame de la mano, agárrame, porque si no voy a atravesarme la calle y voy a ser atropellado por un coche. Llévame tú, como un niño pequeño con su madre, pequeño. Por eso a Juan Diego le decía a la Virgen, no estás bajo mi sombra y amparo, no corres por mi cuenta. Porque los niños grandes ya no corren por la cuenta de la mamá, sino solo los chiquitos, los socoyotes. Mi socoyote, mi socoyotito, el chiquito. Ya los grandes, pues ya pasaron de esa protección, digamos, ya están en otra relación. Pero el socoyote, ese sí sigue. Ese sí, es el que cuida a la mamá. Por eso a veces hay tantos celos, sobre todo cuando llega un nuevo hermanito, pues el socoyote ya pasa a segundo plano. Pero bueno, dice, sí, siempre estás, corres bajo mi cuenta. Estás bajo mi cuenta. Tratar como un niño pequeño a su mamá. Bueno, sí, esto puede tener muchas aplicaciones, desde cosas tan sencillas como las que hacía Kolbe, que todas las noches ponía en una estatuita que tenía la Virgen enfrente, ponía sus lentes, era un hombre muy miope. Y decía, bueno, pues ya ahorita no voy a ocupar mis lentes, pero yo quisiera estar viendo siempre a la Inmaculada. Y ponía también su reloj, como dicen, todo mi tiempo es tuyo. Esas cosas que hacía nuestro padre, que de repente pasaba como en la Yoma, me parece, o en algunos lugares donde descubría una imagen de la Virgen, se agarraba de las rejas, de los barrotes, y empezaba a decir piropos, como sin pena. Como diciendo, pues, ¿qué es que yo ya soy un monseñor adulto y qué estoy haciendo aquí? Pues no, es que realmente sí era su mamá, el amor de un niño pequeño por su mamá. A veces podemos decir, mis normas pueden tener siempre un toque mariano. Dice un hombre que se llama Duperray, que era director espiritual del seminario menor de San Gildas. ¿Quién sabe usted San Gildas? Un lugar de Francia. Dice que un seminarista de 15 años que tuvo una crisis en su seminario de crecimiento, felizmente superada con la ayuda de Nuestra Madre del Cielo. A la sombra de su manto desarrollaba su celo apostólico. Anota, por ejemplo, el beneficio de un coloquio con María por la noche antes de dormirse. En vez de un examen de conciencia, especie de monólogo a la manera de los filósofos paganos, rindiendo una cuenta austera de las faltas cometidas a lo largo del día, hacía una revisión encantadora con nuestra Madre del Cielo, lo que había hecho mal, lo que había hecho bien, sobre todo lo que había hecho bien, con un verdadero coloquio espiritual, pues una verdadera comunicación. Yo otra vez tengo que decir, oye, haz actual tu fe, haz actual tu contemplación, María está viva, María está con el cuerpo glorioso, María te ve con sus ojos físicos, María está donde está Dios, esta manera misteriosa, pero está ella no al modo en que están los santos, que están solamente su alma y también con su cuerpo. Y dice este Rupert Ray, cuando uno de mis dirigidos siente en su vida, siente en su espíritu la necesidad de ternura y de afecto femenino y duda entre la vocación al matrimonio y la vocación sacerdotal, intento hacerle descubrir la respuesta a las necesidades de su corazón por medio de una verdadera devoción mariana. Tengo la certeza de haber ganado vocaciones por este procedimiento. En ella adquieren realidad todos los ideales, también los afectos femeninos que nosotros podemos a veces añorar. Y dice, aquí como en otras partes, no se elimina bien lo que no se reemplaza. El remedio negativo no es suficiente. O sea, no es suficiente la continencia, la mera voluntad de decir, a ver, aguántate, sé fuerte, tú eres frío, no necesitas eso. No, claro que lo necesito, por supuesto que lo necesito. No se elimina bien. Si no lo reemplazo, no lo elimino bien. El verdadero problema es el de la debida orientación de las tendencias del corazón. Afectos sobrenaturales, familiares, buenas amistades. ¿No veis en esto también el auxilio precioso del ideal mariano para dar a nuestro seminario este sello de discreción tan exquisito cuando se llegue a encontrarlo? O sea, no necesitas otro afecto femenino si estás realmente con una verdadera devoción mariana, con este trato que adquiere todos los ideales, pues estamos hablando del trato de filial, del niño pequeño con su mamá, podríamos hablar del trato de amor de enamorada, de la más bella de todas las mujeres, como les ha pasado a las videntes de Lourdes, por ejemplo, pues que ya después de haber visto a la Virgen, pues ya, como que dicen, pues cualquier cosa, cualquier otra cosa de la tierra, no la puedo describir, no puedo decir cómo es. Se enojó Bernadette con el escultor cuando vio lo que había hecho, decía, no es así, la verdad es que no es así. Y era el mejor escultor de Francia. Nunca se sintió complacida. Pues la verdadera pureza no consiste en un estado neutro en el que no se pertenece a nadie, sino en ese estado en el que se adhiere uno totalmente a Dios. Como decíamos, con el amor de Eros, como el amor de Agapé, con el amor de María, que es como el rostro femenino de Dios. Las ternuras de una madre y los consuelos de una enamorada. Dice nuestro Padre, te daré un consejo que no me cansaré de repetir a las almas. Que ames con locura a la Madre de Dios, que es Madre nuestra. Yo no voy a cansar de repetir este consejo. Y este buen hombre llamado Armando Fuentes Aguirre, que tiene la columna del Mirador, que es la que hay que leer, la otra no, dice, tiene un personaje que se llama Jean Cousset, que siempre empieza igual diciendo Jean Cousset ateo, con excepción de la vez que vio un nido de colibrí, dio un nuevo sorbo a su martini con dos aceitunas como siempre y continuó. En lo más entrañable de la tradición cristiana está el culto a la Virgen María. La hermosa oración que dice, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, tiene una antigüedad de más de 1500 años. Efectivamente es la oración más antigua dirigida a la Virgen, parece que es del siglo III de Egipto. Creo, siguió diciendo Jan Cuset, que quienes se separaron de esa tradición y abandonaron la veneración a la figura de la Virgen renunciaron a algo muy grande. O sea, por eso, digo, no sé si será por eso, pero pues no, ni siquiera se plantean. Yo pienso, los protestantes, los teólogos luteranos, los pastores, no se plantean ni siquiera el celibato. Pues, ¿cómo lo vamos a vivir si no tenemos una enamorada? No tenemos una madre. Porque en María se manifiesta de forma muy particular el amor de Dios. A través de su dulzura femenina nos llega la bondad del Creador. A Dios lo vemos siempre en figura de varón. La presencia de la Virgen nos habla del misterio de una divinidad que tiene también dulzuras de madre y de mujer. Así dijo Jan Cuset, y sumido en una honda reflexión, se olvidó de dar el último sorbo a su martín. Pues se quedó con esa idea. Es decir, que ahí tengo lo que necesito. No debo buscarlo en ninguna compensación, ni tampoco debo reprimirlo. Y poder preguntarme, ¿encuentras en María la solución a tu vida afectiva? ¿Encuentras las dulzuras de madre y de enamorada y de amiga y de confidente? Dice una carta del Padre: hijas e hijos míos, pensad que nuestra madre se merece todo el amor de nuestros pobres corazones. Ella no se olvida nunca de nosotros, está siempre pendiente de cada una y de cada uno. Nos protege y ayuda, nos ampara y defiende. Y nosotros nos acordamos constantemente de la Virgen. Se merece, dice, todo el amor de nuestros pobres corazones. Alguien podría decir, oye, ¿no es un poco exagerado? ¿De todo el amor de nuestros pobres corazones? Y sí, pues es que si amo a María, pues lógicamente estoy amando a Jesús. La mariología es también cristología. Y además estoy imitando a Jesús, que es lo que hace. Así que la primera lección cronológica del corazón de Jesús, del niño Jesús, del bebé, pues que tiene un bebé en su corazón, pues a su mamá. Así que la primera lección del corazón de Jesús es el amor a María. Se merece todo el amor, no se olvida nunca de nosotros. Ahorita, por ejemplo, está pensando en nosotros, está viéndonos, está con nosotros, está siempre pendiente de cada una y de cada uno. Y por eso pues es tan consolador el mensaje de Guadalupe: no te inquiete ni te aplica cosa alguna, no estoy aquí que soy tu madre, ¿qué necesitas? ¿Qué más has menester? Y yo voy a decirte, mira, traigo esto, así está mi tambache, tengo estas penas, te las dejo. Dicen que los niños hacen eso con su mamá, que todas sus cosas sucias se las van dando, el papel con pegajoso del dulce o su pañuelo sucio, el Kleenex, se lo dan. ¿Qué va a hacer la mamá? Pues no sé, pero la guarda en su bolsa, pero ya el niño ya se deshació de eso, se deshizo. Nos protege y nos ayuda, nos ampara y nos defiende. Por eso quizá lo que María espera de nosotros es que nos parezcamos a ella, que digamos esto. Pregúntate si tiene el toque de María. Haz muchas veces, renueva muchas veces tu consagración. Señora mía, madre mía, te consagro mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. Todo es tuyo, como que dale tu toque. Haz que sea agradable a Dios. Voy a invocarte antes de todo lo que vaya a hacer. Que seas tú la que lo dirija. Y lógicamente tendré que decir, pues, imítala, empezando porque todos siempre tengamos una verdadera sensibilidad para todo lo que tenga razón de pecado. Pero que esto no es de María, no sé, esta doblez, por ejemplo, o de esta falta de intensidad en mi entrega o en mi vida eucarística, o esta palabra, ¿no? Podemos pensar que María es sumamente fina, como delicadísima, jamás se nos ocurriría pronunciar una palabra frente a ella, podemos decirnos que sí está frente a ti. No, digamos, groserías, pues a lo mejor es una grosería, no le gusta, no suena bien en sus oídos, las está oyendo. Y va dando finura, y esta manera de tratar a esta persona, como vemos en Caná, ¿no? qué finura de descubrir necesidades, de hacerse presente. Y sobre todo, pues aquello que es lo más propio suyo. Podríamos decir muchas otras virtudes que son María, la humildad, por ejemplo, la pureza. Estar cerca de la cruz, la bondad es ella, tiene la bondad como manifestación de Dios. La devoción, pero sobre todo sabemos que, como recuerda nuestro Padre, que con María se aprende la lección que más importa. Así que nada vale la pena si no estamos junto al Señor. Que de nada sirven todas las maravillas de la tierra, todas las ambiciones colmadas, si en nuestro pecho no arde la llama de amor vivo. La luz de la santa esperanza, que es un anticipo del amor interminable en nuestra definitiva patria. Madre de la ciencia es María, en ella se aprende la lección que más importa. El ABC. Es bueno decir, oye, ¿y si me parecería a María? Sí, estaré en lo elemental, que es siempre, siempre junto al Señor, siempre en mi pecho ardiendo la llama de amor, con esa luz que es la santa esperanza, anticipo del amor interminable en mi patria definitiva. Ella es la seguridad, el amor que nunca abandona, el refugio constantemente abierto, la mano que acaricia y que consuela. Pues tenemos un fundador muy mariano. Es decir, la devoción a María no es supererogatoria. Forma parte del espíritu del Opus Dei. No es que yo tengo otras devociones, pero no a María. No, es que no es además, sino que viene con el espíritu del Opus Dei. No seremos buenos hijos suyos, sino decirnos, sí, la verdad es que la trato más, estoy en una buena época, en un buen momento, en este momento de mi vida. O he tenido etapas mucho mejores, encendimientos, es como estoy rezando el rosario. Si quieres amar más a la Virgen, pues trátala como rezando bien el rosario de Nuestra Señora. ¿Cuántas veces el rosario es el patito feo? Es la norma del coche, es la norma de las esperas, es la norma de pues rezarla a lo mejor paseando mientras vemos a los pajaritos. Y si no contemplé, no me uní. Rezando bien el rosario de Nuestra Señora, teniendo descubrimientos, sintonizando con su corazón, pues la seguridad, el amor que nunca abandona, el refugio constantemente abierto. Meditemos frecuentemente todo lo que hemos oído de nuestra madre en una oración sosegada y tranquila. Vamos a ver muchas veces, a ver, vente al siglo XXI, en esta sociedad tecnológica, en la situación en la que me encuentro, ¿qué harías? Oración sobre la que me va a dar luces. Y como pozo, seguirá grabando en nuestra alma ese compendio para acudir sin vacilar a ella, especialmente cuando no tengamos otro asidero. De niño pequeño, ¿qué voy a hacer? No sé. Tú sí sabes, eres la omnipotencia suplicante, puedes todo ante Dios, no te va a negar nada. pues que nos acompañe, que vayamos como con esta provisión y con esta seguridad en este momento de pues cerrar, de hacer propósitos, de pensar en lo que viene. Es decir, que bueno, ya con esta seguridad, aquello que es de María, aquello que tiene su toque, garantiza el beneplácito divino. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.